¿Qué tal? Buenos días. Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Volvemos a encontrarnos dentro del tiempo que cada semana dedicamos a la actualidad y a cuestiones relacionadas con las materias que conforman estos estudios. Hoy abordamos un tema que seguro les va a interesar. El incremento del tiempo libre, las vacaciones pagadas y el aumento del nivel de vida y del consumo después de la Segunda Guerra Mundial han hecho del turismo un fenómeno de masas que crea riqueza, modifica paisajes, incide en la organización del territorio y compite con otros usos por una ocupación intensiva del suelo, no siempre respetuosa con el medio natural y el patrimonio histórico. Hoy el turismo mueve millones de personas en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, donde más de la mitad de la población sale de vacaciones y la disponibilidad de tiempo libre aumenta. Según la Organización Mundial del Turismo, se ha pasado de 25 millones de turistas en 1950 a 808 millones en 2005 y de un valor económico generado por esta actividad de 2.000 millones de dólares a más de 310.000 millones, una cantidad que representa más del 7% de todas las exportaciones en bienes y servicios del mundo. Por otra parte, la importancia económica del turismo y sus efectos sobre el territorio obligan a la puesta en marcha de políticas que intentan desarrollar esta actividad desde criterios de sostenibilidad y sustentabilidad. Por eso, el turismo es uno de los grandes temas del análisis geográfico y forma parte de todo programa académico de geografía humana. Para hablar de algunas de las innovaciones turísticas, tenemos hoy con nosotros a Antonio Zárate, profesor de la asignatura de Geografía Humana de la carrera de Ciencias Políticas de la UNED. Es miembro del equipo francés de investigación Villa y Turismo y del comité científico organizador del primer coloquio internacional La Visita de Empresa en Europa, celebrado en la ciudad francesa de Angers. Profesor Zárate, buenos días y gracias por acudir a esta cita hoy en Foro Político y Sociológico.
Buenos días.
El turismo de sol y playa, que tanta importancia tiene para España y que tanto se ha publicitado y vendido con eficacia en los últimos años, en las últimas dos, tres décadas o quizás antes, ¿es hoy un modelo agotado, según su opinión, o seguimos vendiendo en España sol y playa, profesor Zárate?
Pues en la actualidad, en España, lo mismo que ocurre en el mundo entero, el turismo de sol y playa sigue siendo una propuesta de los sectores turísticos, de los sectores empresariales, dado que siguen siendo millones en el mundo entero los que acuden a estos destinos. En el mundo, pues ni qué decir tiene que destinos como el Caribe, como concretamente dentro del Caribe, pues las islas principales, Cuba, Puerto Rico, las costas del Yucatán, en México, o incluso al otro lado, en la costa del Pacífico, Acapulco, o nuevos destinos también en Indonesia y el Índico, siguen siendo destinos turísticos muy relacionados con el sol y playa, aunque también es cierto que en algunos casos existen relaciones con el turismo cultural, del que lógicamente luego habrá que hablar. En el caso español, evidentemente, también el sol y playa ha sido tradicionalmente un motor de desarrollo. Nuestro turismo ha girado en torno a esta actividad turística fundamentalmente. Los organismos internacionales, concretamente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sigue apostando por este turismo. Tour España, que es el organismo de cooperación de comercialización del turismo español, también sigue apostando por vender en nuestro país, sobre todo en el extranjero, como un país fundamentalmente de destino de sol y playa, aunque también es cierto en este caso que el interés cultural empieza a jugar un papel cada vez más importante. Pero en cualquier caso, pues es cierto que sí, que el turismo de sol y playa sigue contando muchísimo para el sector empresarial. Nosotros seguimos representando, mostrando esa imagen en el exterior, incluso cuando vemos los destinos preferidos por los extranjeros prefieren como lugares de destino Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, que evidentemente constituyen atractivo por el sol y playa. Lo que ocurre es que es cierto que ese turismo de sol y playa ya no es tampoco lo mismo que era en los años 60 o en los años 70, dado que aquí hay unos elementos nuevos, y con ello entraríamos también en las innovaciones, incluso dentro de este sector. Y esos elementos nuevos es la enorme fuerza que ha cogido, que mantiene el fenómeno de la segunda residencia. El fenómeno de la segunda residencia por parte de familias españolas y también de familias extranjeras. Son muchísimos los ingleses, los alemanes, los franceses que se instalan a lo largo de nuestras costas peninsulares y, por supuesto, también en las islas. Y un fenómeno relativamente nuevo, vamos, ya no tanto, porque es cierto que a partir de los años 80 empieza a aparecer con fuerza, pero va intensificando, es el fenómeno de los jubilados. Jubilados españoles y jubilados extranjeros, hasta tal punto que evidentemente es noticia de prensa comprobar cómo en algunos municipios del litoral valenciano, de la Costa Blanca, concretamente, pues nos encontramos con una mayoría ya incluso estadísticamente de población extranjera, lo que hace suponer que pues podrán tener y tendrán seguramente alcaldes de esas procedencias. En cualquier caso, el turismo de sol y playa no es un modelo totalmente agotado. Lo que ocurre es que hay nuevas formas, incluso con el modelo de implantación, es decir, frente a un modelo de ocupación muy intensivo, que era el típico de pues hasta hace unos años, pues ahora aparecen unas urbanizaciones menos intensivas, donde predominan las viviendas unifamiliares, se relaciona también con las prácticas del golf, es decir, lo que sí se intenta es aumentar la calidad, aunque también hay que reconocer que existen aún formas de utilización del pasado, propias del pasado, y también es tema de actualidad de estos mismos días, la construcción de toda una serie de torres, de auténticos rascacielos en la localidad de Cullera. Eso forma parte del Plan Ribera, concretamente en esa localidad, y es un plan que se elabora hace unos 10 años y que ahora se decide llevar a la práctica. En este caso estaríamos otra vez intensificando el modelo, vamos a decir, más puro y duro, más tradicional de los años 60, del crecimiento turístico a toda costa y de unas urbanizaciones con una ocupación muy intensiva del suelo y, por supuesto, provocando unos desajustes, unos problemas, si no se corrigen y se actúa de manera muy dura, digámoslo así, en el territorio. Pero, en resumen, el turismo de sol y playa sigue vendiendo, sigue siendo un modelo atractivo, el sector empresarial sigue apostando por él, pero lo que sí se procura es abrirlo, encontrar nuevas fórmulas que por otra parte son respuestas a una sociedad muy cambiante.
Muy bien, o sea que sigue vendiendo, seguimos apostando por él, como dice usted, profesor Antonio Zárate, pero ¿existen alternativas al turismo del sol y playa?
Por supuesto que existen alternativas y dentro de esas alternativas pues hay muchas formas. Especialmente lo que denominamos turismo urbano. Podríamos hablar también de un turismo de descubrimiento de empresas, pero sería otro capítulo. Podríamos hablar también de un turismo rural, de un turismo de montaña. Son todo ello tendencias innovadoras. Pero resumiendo y en la intervención de este programa, pues me parece que lo fundamental sería insistir un poco o destacar el turismo urbano como un hecho realmente de alguna manera innovador. Digo de alguna manera innovador porque hay que tener en cuenta que la ciudad ha sido históricamente el primer destino turístico. Evidentemente, si nos remontamos al siglo XIX, pues las ciudades de la costa, del litoral, de la Costa Azul, del sur de Gran Bretaña o del norte de España, pues se convierten, algunas de ellas, y por razones muy concretas, en espacios de aquel primer turismo. Ahora, lo que sucede, la gran novedad, es que la ciudad, que siempre ha sido un elemento de atracción del turismo, cuando empieza a convertirse también en fenómeno de masas, es a partir de los años 90, es a finales de los años 80, de los años 90 a la actualidad. Porque es cierto que durante los grandes años, las grandes décadas de crecimiento del turismo, los años 60, los años 70, el turismo se concentró fundamentalmente en el litoral, se sintió atraído en algunos casos por ciudades, pero más que por ciudades, por pequeñas localidades, a menudo localidades pesqueras que se transformaban en la costa y se convertían en esos destinos turísticos del momento. Ahora, en el momento presente, la ciudad adquiere un protagonismo, pues de alguna manera casi inusitado. Ahora, también es cierto que hay que relacionar el protagonismo de las ciudades con un mundo, que es en el que nosotros estamos viviendo actualmente, con un mundo de ciudades en el que prácticamente la población, cada vez más, la mayor parte de la población del planeta vive en ciudades. El turismo es un fenómeno también, podríamos decir, es un fenómeno de ciudadanos. Si pensamos que, y es un ejemplo simplemente, o son unos ejemplos, el 90% de los turistas, en el caso de Francia, pues proceden de ciudades de más de 100.000 habitantes. De ese porcentaje, pues el 23% son parisinos. Si lo traspoláramos al caso español, pues nos ocurriría igual. Por dar algún otro dato más, el 40% del consumo turístico en España pues procede o corresponde a un turismo que podemos muy bien calificar de exclusivamente urbano. Con las pernoctaciones nos ocurriría lo mismo, el 30% de las pernoctaciones en España corresponderían a lo que denominamos exactamente turismo en ciudades, turismo urbano, turismo en ciudades. El turismo en ciudades, que es un turismo valorado cada vez más por los agentes, por los actores de desarrollo local, porque el turismo urbano se convierte en un agente de desarrollo local y también, por supuesto, de transformación funcional y social.
Bien, deduciríamos, pues, de sus palabras, profesor Zárate, que podríamos calificar, pues, a las ciudades como lugares turísticos. ¿Y en este paquete podríamos incluir a todas las ciudades o fijamos criterios concretos para definir o para clasificar a las ciudades como lugares turísticos?
Pues es una pregunta realmente interesante, porque efectivamente existen ciudades que, por sus características propias, por su tradición, por su historia, podríamos calificar de localidades turísticas en el tiempo. Pero el fenómeno nuevo, y ahí estamos en las innovaciones, el hecho más novedoso, es que prácticamente todas las ciudades podríamos también ahora calificarlas de lugares turísticos. ¿Por qué? Pues porque las ciudades, por razones, vamos a decir también, estructurales, todas, concentran monumentos, concentran unos paisajes, concentran una morfología heredada del pasado, concentran la cultura. Las ciudades es el mundo de los negocios, es el mundo donde se concentran las ferias, donde tienen lugar congresos, donde se celebran convenciones de todo tipo. La ciudad es históricamente un lugar de intercambio. Las funciones administrativas están en las ciudades. Y, cómo no, los deportes también. Todas esas actividades generan una atracción de población en un mundo que se mueve mucho, que se desplaza mucho. Cada vez más hablamos, cuando nos referimos a la geografía, de cómo la geografía ha sustituido lo que podríamos decir la geografía de los lugares, cómo se ha sustituido en la geografía de los lugares por la geografía de los flujos, por la geografía de los desplazamientos. Por razones muy concretas y muy variadas que no son al caso, la población se mueve constantemente, continuamente. Y se mueve especialmente hacia las ciudades y dentro de las ciudades. Las ciudades empiezan a ser, o podríamos calificarlas, de lugares turísticos. Y el turismo urbano podríamos entonces definirlo como la combinación de todos los elementos que atraen población hacia la ciudad. Es cierto que, dejando claro que siempre que no sea relacionado con una actividad remunerada, porque entonces serían desplazamientos de otro tipo y no desplazamientos turísticos. Pero lo que ocurre es que incluso esos desplazamientos, a menudo como actividades remuneradas, comportan a su vez la utilización de la ciudad, a menudo la utilización de toda una serie de días, pues para disfrutar de esos posibles atractivos de esa ciudad, de esa oferta cultural que ofrece, o bueno, o incluso, ¿por qué no?, también el turismo de compras, el shopping, el turismo de adquisiciones, que también tiene su importancia. Por último, y dejando claro que todas las ciudades pueden ser calificadas de lugares turísticos, naturalmente ese calificativo varía de un gran París pues a una ciudad de pequeña importancia. Hay una relación que también nos llevaría tiempo y que no podemos ahora en este tiempo detenernos a explicar, cómo existe una relación entre turismo y jerarquía urbana, simplemente en función naturalmente del tamaño de las ciudades. Pero aparte de esto, que es lo que quería subrayar, de alguna manera, resumiendo, Todas las ciudades son lugares turísticos, todas las ciudades pueden serlo. La importancia varía en función de su rango dentro de la jerarquía urbana. Pero también, y vuelvo un poco al principio en la contestación a esta pregunta, pero también es cierto que hay ciudades, vamos a decir, especializadas en esta función. Ciudades que incluso evolucionan con relación al turismo desde unas a las que podríamos calificar de polivalentes. Polivalentes en el sentido de que son ciudades que ofrecen las actividades, las funciones típicas de cualquier ciudad. Por ejemplo, Niza. Por ejemplo, en el caso español, Toledo. O la misma, por poner un ejemplo, de ciudad que en un determinado momento no ha sido turística, pero ahora sí lo es, Carcassonne, en Francia. Entonces son ciudades que calificaríamos de polivalentes por las funciones que ofrecen, pero que el peso de la actividad turística ha cogido tal fuerza que las convierte hoy en ciudades que podríamos decir ciudades especializadas en esta actividad. A la inversa, podríamos considerar ciudades que nacen vinculadas al turismo. Bueno, yo pongo un ejemplo a escala mundial, a escala planetaria, que es Miami. Miami es una ciudad que surge con una vocación turística, pero que el turismo, en este caso, favorece el crecimiento de la ciudad, y el resultado al final es que tenemos una ciudad muy diversificada que ya está haciendo unas propuestas para una población que desborda exclusivamente lo que fue su primer atractivo, que en el caso de Miami el primer atractivo fue el sol y la playa. Es decir, que aquí podríamos jugar al establecimiento, podríamos señalar toda una serie de categorías de ciudades dentro del turismo. Habría unas tipologías. Pero resumiendo, la pregunta era, ¿por qué son las ciudades lugares turísticos? Pues sí, las ciudades son hoy lugares turísticos.
Según su juicio, profesor Zárate, ¿cree que se podría afirmar que la cultura pues es especialmente determinante como motivación del turismo urbano? A veces los criterios podrían establecer una diferencia, ¿no?
Sí, evidentemente la cultura es un elemento diferenciador. Diferenciador en el carácter de atracción turística de las ciudades. Yo antes lo he vinculado al volumen de población, lo he vinculado al rango en la jerarquía de ciudades. Es cierto, y eso sigue siendo real. Pero también es verdad que la cultura constituye un elemento motivador de primer orden para el turismo. Fíjense ustedes, el 66% es un dato estadístico, uh-huh. Pero el 66% de los extranjeros que visitan a España declaran que lo hacen por motivos turísticos. Y eso en un contexto en el que nuestro Ministerio de Turismo, de Industria y Turismo sigue haciendo la apuesta por el sol y la playa. Pero eso quiere decir que efectivamente muchos de estos turistas que vienen en busca de sol y playa, a su vez, se convierten también en turistas que se sienten atraídos por la cultura. Un ejemplo también muy típico en el caso español y del que podríamos hablar mucho, pues es el caso de Barcelona. Uh-huh. Barcelona es una ciudad turística. Lo es por la oferta urbana, por la variedad, por la riqueza que la ciudad, que sus propias funciones ofrecen para el conjunto de los ciudadanos. Pero es un elemento de atracción turístico para los miles de ingleses, franceses, alemanes que se instalan en la Costa Brava o en la Costa Dorada y que evidentemente al final acuden a Barcelona atraídos por sus viejos monumentos, por su mismo patrimonio urbanístico, el ensanche, pero también por fiestas, por actividades concretas de rango cultural y por ofertas nuevas que se plantean dentro de la ciudad. La cultura es un elemento de atracción fundamental. Y más cuando la cultura se convierte en un fenómeno de masas, y esto sí que es un hecho nuevo. La cultura, a partir de los años 80, de los años 90, se ha convertido en un fenómeno que atrae a las masas. ¿Qué otros elementos podríamos señalar dentro de o que justificaran el hecho de que la cultura se convierta en un elemento de fuerte atracción para el turismo urbano? Bueno, pues cambios en el comportamiento de los propios, vamos a decir ahora, turistas, que de los propios ciudadanos que empiezan a distribuir las vacaciones a lo largo del año en lugar de concentrarlas como sucedía en el pasado en 15 días o en un mes, donde se acudía preferentemente a la playa. Ahora es frecuente que las vacaciones se repartan a lo largo del año dedicando unos pocos días a visitar ciudades próximas. Eso es también lo que se llama el city break, la visita de un día, la visita de dos días a una localidad cultural, con un interés especialmente artístico, como en el caso madrileño, de la aglomeración madrileña, pues evidentemente puede ser Segovia, puede ser Toledo o puede ser la misma ciudad de Ávila o, en fin, otros ejemplos. Es frecuente también la organización de los circuitos de 4 días. La cultura es un elemento de masas, la misma práctica de la forma de distribuir las vacaciones del día a día, de la utilización del tiempo libre por parte de los ciudadanos, favorece la utilización de la cultura como un elemento de atracción para el turismo. Y por último, pues yo señalaría que incluso desde los actores políticos del turismo y desde los actores empresariales, la cultura se entiende como una especie de coartada, digámoslo así, que hace aceptable el turismo a ojos del conjunto de la ciudadanía.
¿Y cómo están recogiendo los poderes públicos esta importancia creciente del turismo en las ciudades? ¿Intervienen de alguna manera en su desarrollo? ¿De qué forma se implican los ayuntamientos, las comunidades autónomas, bueno, en este potencial real que les va a dar, bueno, sí, una importancia económica, social?
Sí, sí. En este sentido ha habido un cambio muy importante. También volvemos otra vez a la década de los 90. Anteriormente el turismo era fundamentalmente responsabilidad del Estado. Los poderes locales, especialmente los ayuntamientos, no dedicaban especial atención a esta problemática y ellos no desempeñaban, no ponían en juego unas, diríamos exactamente, políticas urbanas del turismo. Esto cambia a partir de los años 90 y en la actualidad nos encontramos con que prácticamente todos los municipios elaboran unos planes estratégicos de desarrollo y ordenación turística y unos planes de excelencia turística. Así que en este sentido, claro, es una novedad porque los poderes locales toman conciencia de la importancia del turismo.
¿Y qué otros actores del turismo participan en las políticas urbanas relacionadas con esta actividad?
Precisamente la importancia del turismo, la importancia como agente de desarrollo local, la importancia desde el punto de vista económico, incluso la importancia como elemento de transformación urbana, hace que los agentes económicos de la ciudad y los agentes sociales, los propios ciudadanos, intervengan cada vez más en estas políticas o intenten encontrarse representados en estas políticas. En el caso español, las cámaras de comercio y las asociaciones de empresarios están presentes en la gestión, en la creación, en la elaboración de estas políticas turísticas y es frecuente incluso la creación de organismos mixtos, pues no sé, por ejemplo el caso de Barcelona, podríamos hablar de la Agencia Turismo de Barcelona, donde que resulta de la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y de las propias cámaras de comercio e industria. Pero esto es un fenómeno generalizado en todas partes.
¿Cuáles son, profesor Zárate, los objetivos principales de las políticas turísticas urbanas? ¿Hacia dónde van estos objetivos?
Pues estas políticas en las que la acción de los ayuntamientos es muy importante, la acción de las cámaras de comercio, como decía, de agentes empresariales es muy importante, las podríamos resumir en dos tendencias, las podríamos tender en reducir a dos objetivos esenciales. Unas, un conjunto de políticas, de acciones que podríamos llamar políticas sociales del turismo. Y otras que podríamos denominar políticas dirigidas a poner en orden los lugares turísticos. Las primeras, políticas sociales del turismo, el objetivo es favorecer el acceso al mayor número posible de personas a esta actividad. Bueno, dentro de estas políticas sociales, pues nos encontraríamos con el turismo de negocios, que responde a las dinámicas de la globalización, la organización de congresos. Hay ciudades donde esta actividad es especialmente importante, a escala mundial no digamos París y Londres, pero también lo es en el caso español Madrid y Barcelona. Hay pequeñas ciudades donde apuestan también por el turismo como un elemento dinamizador, apuestan por el mundo de los negocios, el mundo de los congresos, como un elemento dinamizador del turismo, y en ese caso pues podríamos poner como ejemplo pues la Toledo o en el caso francés La Rochelle. Madrid precisamente se ha convertido en el primer centro de interior turístico de España, en muy gran parte por el crecimiento de las finanzas y por la expansión de los negocios. Actualmente Madrid también, por dar un dato concreto, recibe más de 7 millones de visitantes al año. El aprovechamiento de acontecimientos culturales entraría dentro de las políticas sociales del turismo. El acontecimientos festivos, incluso, bueno, en la mente de todos nosotros, pues puede estar en el caso de Toledo, una ciudad próxima a la aglomeración madrileña, la festividad del Corpus. El Corpus se convierte en un elemento turístico de primera magnitud, no solo en un elemento para disfrute de los toledanos, en este caso, sino también en un importante elemento de atracción para el conjunto de los españoles y, por supuesto, para el turismo internacional. Y también, y esta es una de las grandes novedades, la organización de animaciones culturales puntuales. Bueno, yo me estoy refiriendo a las célebres, bueno, célebres en el caso español, muy incipiente, las Noches en Blanco de Madrid. Digo célebres porque en el caso parisino, pues van por la quinta celebración con un enorme éxito. Celebraciones, animaciones culturales puntuales, pues del tipo de una noche que se pone la ciudad al servicio de la cultura, fundamentalmente pensando en los propios ciudadanos, pero también se convierte en un importante elemento de atracción turística. En el caso francés, una animación, en este caso estacional, pues sería, que seguramente ustedes han oído, han leído en la prensa, en los medios de comunicación, el recurso que ha sido la playa de París. Entonces, en el mes de julio y agosto, se crea una playa artificial a orillas del Sena, pensada en principio para los parisinos, pero que atraen a un número considerable también de turistas que llegan del extranjero. Y todo ello, pues, sin contar que, por supuesto, ahí está, acontecimientos culturales anuales o bianuales, pues no sé, anuales del tipo del Festival de Teatro de Aviñón, o bianuales, pues las Bienales de Arte Contemporáneo de Liverpool. Bueno, en fin, podríamos poner muchísimos ejemplos y, por supuesto, también en el caso español. La fiesta, los acontecimientos culturales, esporádicos, con cierta regularidad, el turismo de negocios, los congresos, todo eso forma parte de esto que podemos denominar políticas sociales del turismo, dirigidas a favorecer el acceso al turismo al mayor número de personas. Y luego entrarían esas otras políticas, que son las que pretenden, decía yo, poner en orden lugares turísticos, que es la utilización del turismo como un elemento para recuperar la ciudad, para revitalizar el centro de la ciudad, para rehabilitar centros urbanos, en el caso de Madrid o de Toledo, de Ávila, de Segovia, de cualquiera de Tarragona, de cualquiera de nuestras ciudades, encontraríamos acciones de esta naturaleza, donde incluso los planes ya especiales de urbanismo contemplan expresamente el turismo como un instrumento para revitalizar esos espacios. Y también, dentro de esta puesta en orden de lugares turísticos, pues tendríamos la utilización del turismo como un elemento de dinamización de espacios, ahora diríamos, pericentrales, obsoletos, de periferias, obsoletas. Uh-huh. Pensemos en Barcelona, el Frente de Mar de Barcelona, del puerto, en fin, lo que era la vieja Barceloneta, un espacio totalmente transformado, la ciudad vivía de espaldas al mar, hoy es absolutamente todo lo contrario, y el turismo se convierte en un elemento que justifica, que ayuda a esa transformación. En el caso de Sevilla, Valencia, Bilbao, ni qué decir tiene la transformación tan espectacular de la Ría de Bilbao en torno al Guggenheim y a otras actuaciones muy concretas, pues son actuaciones urbanísticas, pero que tienen muy en cuenta y que intentan convertirse en un elemento de atracción turística. Podríamos hablar de muchísimos ejemplos, pero de alguna manera sería una especie de presentación o resumen de lo que es esas políticas, de lo que son esas políticas que aspiran a poner en orden los lugares turísticos.
Bien, del sol y la playa al turismo urbano, sin desprestigiar al primero, la verdad que las ciudades ofrecen muchas posibilidades, profesor Antonio Zárate, muchísimas.
Muchísimas ciudades y una de ellas también, si se quiere, como un elemento innovador, y es la participación del ciudadano en todas esas políticas.
En todas ellas, efectivamente. Muy bien, pues ha sido un placer tenerle, profesor Antonio Zárate, de Geografía Humana, asignatura que se cursa en segundo de la carrera de Ciencias Políticas. Como hemos comprobado, un experto en innovaciones turísticas, en turismo en general, al que agradecemos vivamente su presencia hoy en Foro Político y Sociológico. Le emplazamos cuando usted quiera una nueva cita para seguir ampliando este interesantísimo tema. Muchísimas gracias por su presencia.
Muchas gracias y buenos días.
Múltiples y continuos cambios han afectado al sector turístico. Al llamado turismo de sol y playa, que para España supuso la expansión económica de nuestro litoral mediterráneo e islas, se han unido otras tendencias que se han consolidado en los últimos años. De todo ello, como decíamos, nos ha hablado el profesor Antonio Zárate. Y la semana que viene, el viernes, primer día del mes de diciembre, volvemos a encontrarnos aquí en Foro Político y Sociológico, en Radio 3, dentro del tiempo de la UNED, a partir de las 6:30 hora peninsular. Hablaremos de servicios sociales. Hasta entonces, disfrute lo que queda del día y toda la semana.